Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de la radio Jorge Arribas Castañeira, que es decano y presidente del Colegio de Arquitectos en la isla de Fuerteventura, con el cual nos queríamos acercar a unas jornadas, las terceras jornadas de arquitectura que se están desarrollando en la isla de Fuerteventura, concretamente en Puerto del Rosario. Volvemos a recibir a Jorge, encantados aquí en el estudio. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bueno, no son las terceras jornadas.
¿No?
De urbanismo son las primeras.
Las primeras.
Porque las jornadas de arquitectura que tuvimos en noviembre sí fueron las terceras jornadas de arquitectura.
Bueno, pues nosotros hemos...
Sí, un poco un matiz.
Realizado ese matiz. Vamos concretamente a centrarnos en ese programa. Pero antes, si te parece, podríamos poner un poco en contexto la opinión que tienen los arquitectos de la situación. Si ha variado la situación en estos últimos días con respecto a las derivas del conflicto en Oriente Próximo. Jorge, ¿ustedes los arquitectos están notando alguna variación?
Pues este conflicto ha sucedido de forma muy repentina, muy rápida, y no se ha notado todavía, pero sí se está ya hablando, se está especulando de el aumento del precio de los combustibles, ya es una realidad, y el precio del transporte es lo mismo. Entonces casi los suministradores prácticamente suben los precios antes de que se produzca el gasto. Entonces sí se va a producir un aumento de gastos en la construcción, evidentemente.
Bueno, y eso obviamente repercute en el precio final. Lo que no sé si eso conlleva un parón en el sector por experiencias que ustedes hayan tenido en otros momentos, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. ¿Cómo se desarrolló la situación, Jorge? ¿La recuerdas? Aunque ahora es distinto, porque ahí en la guerra de Ucrania se hablaba más de la materia prima, mientras que aquí se está hablando sobre todo del alza del combustible, ¿no?
Bueno, estamos hablando prácticamente
de
lo mismo,
de lo
el transporte
mismo.
El transporte y el transporte de materiales. Hay una que se va a producir una inflación de los precios, eso está claro. Eso junto con el problema que tenemos en Canarias o en España de falta de mano de obra es lo que está produciendo el altísimo precio de la construcción, que está rondando ya los 2.000 euros el metro cuadrado de obra nueva, lo cual hasta hace 5 o 6 años estaba a 1.000 o 1.200 euros, es decir, ha subido muchísimo y tiene que ver y va a influir. No sabemos si lo van a usar como disculpa o para ese aumento de precio o es una realidad.
¿Pero hay temor al parón en la construcción?
Yo creo que no, sobre todo porque también se produce un efecto secundario, que es estas guerras en el Oriente Próximo y con los países árabes nos van a producir un aumento del turismo en Fuerteventura, en Canarias. Es decir, sigue siendo un destino turístico muy seguro y confiable, y puede producir que mucho del destino turístico a Oriente Medio se venga hacia Canarias. Es decir, parón no tiene que haber, inflación sí, entonces a ver cómo podemos balancear la oferta con la demanda.
Bien, pues vemos cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas y esperemos que no se llegue a una situación extrema, ¿no? Con motivo de la subida de los precios de los combustibles. Nos vamos, si te parece, Jorge, con el desarrollo de esa formación que se está llevando a cabo en la isla de Fuerteventura, que son unas jornadas que están incluidas dentro de lo que es el programa que plantea el Colegio de Arquitectos de la isla de Fuerteventura para todo el año. ¿Es una programación que se va realizando con tiempo o, bueno, según van surgiendo el interés de los asociados, se plantea?
Bueno, una de las labores del Colegio de Arquitectos es formar a los profesionales de la isla y en esa parte, en noviembre, tuvimos una jornada sobre arquitectura, donde hablamos de arquitectura y nuevos diseños y nuevas formas de implantarse en el territorio, y ahora vamos a hablar de urbanismo. Estas jornadas constituyen un espacio de formación especializada centrada en el análisis y desarrollo de la ordenación urbanística. Es muy importante, va dirigido a todos los profesionales de la isla, tanto arquitectos como abogados o ambientalistas o geólogos que quieran participar, y el público objetivo es sobre todo arquitectos de la administración pública, ayuntamientos, cabildos, o otros que trabajan en GESPLAN o medios propios de los ayuntamientos, que son los que realmente están ahora mismo realizando la ordenación urbanística. Realmente el resto de arquitectos tienen un interés menor porque los estudios de arquitectura no están realizando ahora mismo ordenación urbanística.
Uh-huh. Bien, la ordenación urbanística tan desconocida, sobre todo para la población, que viene a regular concretamente dónde se puede asentar la población, cómo se puede asentar, qué uso se le puede dar al suelo, pero es un gran desconocido para el ciudadano. Yo creo que tendría que estar como un poquito más pegado, ¿no? Que nosotros tendríamos los ciudadanos tendríamos que tener más conocimiento del urbanismo y de la necesidad de hacer un buen uso del urbanismo, ¿no? Quizás no sé. Me da la impresión de que estamos viviendo muy despegados de algo tan importante, ¿no?
Yo creo que la gente, el público en común no entiende lo que es el urbanismo. Es decir, la ordenación urbanística tiene un impacto directo en la configuración del territorio y en la calidad de vida de la ciudadanía. Sí. Y está muy entroncado con el concepto de los derechos individuales y lo general. Es decir, el interés general sobre el particular. Muchas veces, cuando hablas con gente, cuando hablas con niños, dices, ¿por qué no puedo construir en mi parcela, que está medio aquí, por qué no puedo construir allí si es mío, ¿no? Ese concepto de es mío, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pues eso choca con el concepto del interés general. Es decir, desde un Estado organizado, una administración organizada, se tiende a decir, se puede construir aquí, no se puede construir aquí, de forma que respetamos la diferenciación entre el suelo rústico y el suelo urbano, es decir, tenemos que construir concentrado. ¿Por qué? Porque concentrando las edificaciones en una misma zona, podemos dar servicios, agua, luz, electricidad, calle, etcétera. Si lo tuviéramos que dar a cada una de las parcelas en el territorio, agua, luz, sería tan alto el coste que no podría ser abordado por las administraciones públicas. Esa es una de las razones por la cual se divide entre el suelo rústico y el suelo urbano. Y otra de las razones es desde el punto de vista del paisaje y ecológicas y ambientales. Es decir, si tenemos una isla frágil donde vivimos del turismo y donde queremos que siga siendo un gran potencial turístico precisamente su medio ambiente, pues tenemos que concentrar las edificaciones en una zona y el resto dejarlo sin intervenir, ¿no? Y entonces le tienes que explicar a la gente, tú no tienes derecho. Por tu tipo de suelo, tú no puedes construir aquí. Esto es una montaña que queremos, todo el mundo quiere verla, y aquí el derecho es el de la ciudadanía a ver la montaña de forma bonita, no a que tú pongas tu puntito blanco ahí, ¿no? Ese es entonces el choque entre el interés general y el interés particular. Eso con respecto al suelo rústico, en el suelo urbano lo mismo. El planeamiento define dónde va a haber un colegio, dónde va a haber un parque y dónde va a haber una zona residencial, porque si no fuera así, todo el mundo lo que quiere es construir en su parcela su vivienda. Uh-huh. Y entonces no habrían parques, ni habrían colegios, ni hospitales, ni ninguno de los servicios. Entonces, cuando se hace un plan parcial, por ejemplo, no sé si esto entiendo que el público en general lo conoce, del suelo, del total del 100% del suelo, aproximadamente el 50% se le devuelve ya urbano a los propietarios, y el resto, el 50% restante va a parques, a colegios, a infraestructuras, a calles, y entonces se convierte ya en suelo público. Más un tanto por ciento que tienen que pagar del suelo, que es para aprovechamiento urbanístico, es decir, donde ya el ayuntamiento o la administración que realiza el plan lo gestiona. Eso es importantísimo para que el suelo se desarrolle. Me acuerdo cuando estábamos en la escuela que nuestros profesores de urbanismo nos decían que de alguna forma esto es la lotería urbanística. Si tú estás en suelo urbano, si tú tienes un suelo rústico y te lo califican como urbano, te ha tocado la lotería. Porque pasa de valer 1 euro el metro cuadrado a valer 1.000 euros el metro cuadrado. Multiplícalo por 1.000 o 2.000 metros, pues ahí es que te toca la lotería. Entonces eso no puede ser así. Eso sería un chanchullo, sería un... Uh-huh. Entonces se realiza mediante el planeamiento primero, planeamiento general, donde divide la zona y... En general, explica cómo se va a desarrollar la ciudad en los próximos 20, 50 años. Y el planeamiento particular o parcial, que son los planes parciales, que es lo que he dicho ahora, que los propietarios se tienen que poner todos de acuerdo para ceder la mitad del suelo al ayuntamiento para desarrollar todo tipo de acciones, y en el otro 50% tú puedes desarrollar tu edificación.
Jorge, y, yo entiendo que cuando se reúnen todos los profesionales o la mayoría de los profesionales que trabajan en la isla de Fuerteventura en torno a este debate sobre ordenación urbanística, valoran cómo está en términos generales Fuerteventura. Aquellos que no trabajan habitualmente sobre urbanismo en la isla opinan en muchas ocasiones aquí en la radio que las carencias que tiene Fuerteventura en relación a la ordenación urbanística son tremendas y que, bueno, pues a través de esa necesidad de los distintos municipios, ahí se van colando mil historias, ¿no? Estamos con normas subsidiarias en La Oliva, con normas subsidiarias en Tuineje, los únicos que tienen así un poco adelantado los planes generales es, por ejemplo, el plan general es, por ejemplo, Pájara, Betancur ya sabemos que también está regulado. En fin, ¿qué opinión tienen los arquitectos en general? No te pido la tuya, sino en general del urbanismo en Fuerteventura, porque parece que se trabaja poco en ello desde las administraciones públicas, Jorge.
Bueno, la opinión que tienen ahora es la misma que tienen hace 20 años, esto no ha cambiado.
No, ese es el problema, ¿no? Que esto no ha cambiado.
Esto no ha cambiado.
Porque incluso para ustedes, los profesionales, es una inseguridad tremenda, ¿no? Tal y como está el
sistema. El sistema de engranajes administrativo burocrático de cómo funciona el planeamiento no está engranando bien, pero no de ahora, sino
de siempre, tiempo, de siempre.
Y no en Fuerteventura, ni en Canarias, en toda España. Sí. Entonces, tenemos por un lado los que redactan las leyes para ver cómo funciona este sistema de engranaje,
sí.
Los legisladores a nivel nacional y a nivel autonómico. Por otro lado, tenemos los ayuntamientos o las administraciones públicas, son los que desarrollan los planes parciales. Y todos estos, cada uno tiene sus propios intereses. Evidentemente, el legislador lo que tiene es el interés general, ¿no? Pero ha hecho tan complicada la estructuración de cómo se unen esos engranajes que es prácticamente que no avanza. Es decir, no avanza no porque lo diga yo, ni porque la legislación esté mal, sino porque lo podemos ver hace 20 años que seguimos con los mismos planes generales. Después, desde el punto de vista del desarrollo de los planes en sí, que tienen que desarrollar las administraciones públicas, se está produciendo, que esto sí es real, un factor negativo que es que los ayuntamientos realicen todas estas planes parciales, planes generales, planes especiales, subcontratando a medios propios, es decir, a GESPLAN, y esto es una realidad que va en aumento ya desde hace 20 años hasta ahora, lo que ha generado es que haya destruido el sistema productivo de estudios de arquitectura destinados al urbanismo, evidentemente. Si el ayuntamiento se lo da a todos es plan, pues ya no existen estudios de arquitectura que se dediquen a hacer el planeamiento. Fuerteventura, yo creo que no hay, y los que hay son eventualmente hacer algún estudio de detalle, algún plan parcial, pero no se dedican a esto. Esto es un efecto nocivo, negativo, derivado del enquistamiento del sistema de los engranajes del planeamiento. Claro, uh-huh. Los ayuntamientos no pueden sacar los planes.
Porque es plan, no puede hacer. GESPLAN.
GESPLAN, sí, pero es una gran maquinaria que no camina.
Ya, pues. Y ese tipo de situaciones, ¿ustedes se lo trasladan como colegio a las administraciones públicas? Porque entiendo que lo que quieren los ayuntamientos es precisamente sacar sus planes para tener una mayor confianza jurídica de los inversores, de los propios profesionales, y lo que tú estás comentando, bueno, pues son muchas las voces que apuntan en ese sentido. Oiga, que ese plan no lo puede hacer todo. ¿Ustedes como colegio han trasladado esto a las administraciones públicas?
Está trasladado a todos los niveles, a nivel Consejo Canario también, a nivel político, hemos hablado con Manuel Miranda, con todos los ayuntamientos, pero hay otros intereses políticos sobre las contrataciones a medios propios. Primero, son gratis, es decir, de alguna forma lo paga el gobierno de Canarias o lo pagan otros. Por otra parte, realmente el interés este que pudiera tener un alcalde en desarrollar el plan general, pues no deben tener mucho interés si llevan 20 años Tuineje sin desarrollar. Si tuviera interés verdad, estaría ya desarrollado, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que necesita el alcalde? Pues quizás sus licencias, si salen bien, si no salen bien, cada 4 años votan y ya pasará al siguiente alcalde si desarrolla el plan general o no lo desarrolla. No hay un interés real. Ya, no hay incentivos.
Ya, a pesar de lo políticos, que políticos. A pesar de lo que nos puedan contar, ¿no? Y del
bueno,
interés
es que
puedan.
La realidad es así. No,
ya, ya,
no se
ya
han
no hay otra, no hay sí. otra, no hay otra.
Si hubieran salgado es que habría habido interés.
Ya, bueno, con lo que eso significa. Yo entiendo que para los profesionales se hace muy cuesta arriba trabajar de esta manera, ¿no, Jorge?
Bueno, los profesionales trabajamos con lo que tenemos. Entonces, evidentemente, si se sacara suelo ordenado, podríamos trabajar mejor. Hay muchas normativas desfasadas que producen problemas para los profesionales, pero también para la ciudadanía. Es decir, si las normas sociales de Túnez llevan 30 años.
O más.
Evidentemente, está adaptado a la forma de construir de aquellos momentos. Y entonces, ahora cuando tú vas a hacer una vivienda, pues dicen, no, la rasante se mide con respecto a la rasante natural, lo cual es absurdo actualmente, tendría que medirse sobre la rasante del viario, pero en su momento igual tenía una justificación jurídica, ahora ya no tiene sentido, sin embargo tenemos que seguir aplicando esas normativas, es decir, el hecho de que las normativas estén desactualizadas producen perjuicio sobre todo para la ciudadanía, los arquitectos nos adaptamos e intentamos hacer lo mejor que podemos para nuestros clientes, pero tenemos que adaptarnos.
Ya. Yeah. En relación a las jornadas sobre urbanismo, ustedes, bueno, pues entiendo que han ido pensando en los temas según la problemática que les van trasladando los compañeros que trabajan en, bueno, pues en torno a las administraciones públicas, ¿no? ¿Dónde estaría centrado ahora mismo el interés de estos profesionales asociados al colegio, Jorge? ¿En qué materia?
Bueno, nosotros cuando planteamos las jornadas lo que hicimos hacer desde un punto de vista práctico, es decir, enseñar a los técnicos de la isla a hacer herramientas urbanísticas, es decir, desde lo más pequeño, un estudio de detalle, un plan parcial, es decir, que nos dieran herramientas prácticas, no un curso teórico. Ese fue el planteamiento inicial. Sí. A partir de aquí, nos han venido muchos técnicos municipales y también ambientalistas, y se ha girado un poco la temática hacia el contenido ambiental de los planes, que es algo que sí es novedoso en el urbanismo, bueno, novedoso entre comillas, pero ya lleva unos años en el que cualquier plan general o plan parcial necesita una evaluación ambiental, que las nuevas tendencias efectivamente a que cuando nos implantemos en el territorio sea acorde con el ambiente natural, ¿no? Y ahí una gran parte de las jornadas van derivadas al contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento.
Ya, volvíamos al inicio, no solo para los profesionales, sino también para los ciudadanos, ¿no? El tener conocimiento del uso que le podemos dar al territorio, ya sea desde un uso urbano como un uso en el campo, ¿no? Ya comentabas que, bueno, pues aunque la propiedad sea nuestra, el paisaje es de todos, ¿no? Y llegar a que el ciudadano llegue a esa conclusión es bastante bastante complicado. Yo entiendo que los profesionales tienen más herramientas en ese sentido y bueno, de hecho están los estudios que acabas de comentar, ¿no? Estudios de impacto ambiental, pero llevarlo a la población es un poco más complicado cuando hasta no hace muchos años, y volvemos al inicio de la conversación, la gente que residía en la isla tenía perfectamente claro que el urbanismo era primordial. O sea, las viviendas están en determinadas zonas, concretamente por tener una simbiosis con el paisaje. Están orientadas al sur y refugiadas de los vientos del norte por una determinada justificación. Tienen pequeños o grandes ventanales, dependiendo de la orientación, por una justificación, ¿no? Nos hemos perdido en algunas décadas algo que era primordial para las personas que desarrollaban su vida aquí en la isla. Jorge, incluso vemos viviendas, que ahora se critica mucho, ¿no? Vemos viviendas determinadas al lado de barrancos, pero bueno, pues su justa medida y su justo punto, por ejemplo, pueden estar en una elevación que ellos sabían perfectamente, esas personas que vivían en esa zona, que el barranco nunca iba a llegar hasta donde estaban ellos. Hoy se construye en el barranco, no en un punto alto, se construye dentro del barranco, ¿no? En fin, no, la población de la isla se perdió en algún momento la experiencia de tantos y tantos años de generaciones, ¿no?, que han desarrollado su vida aquí con ese cuidado al urbanismo, ¿no, Jorge?
Vale, interesante. Podríamos denominarlo urbanismo natural, ¿no?
Sí, sí,
o de
sí.
Sentido común.
O sentido común, ¿no?
No creo que ahí nadie estaba ordenando nada, sino, bueno, igual también había algún tipo de protoplan urbanístico, pero vamos
pero sí
a ver.
Tenían en cuenta el territorio.
Tenían en cuenta el territorio por cuestiones de supervivencia.
De supervivencia, efectivamente.
Y económica. Es decir, si tú tienes unas gavias y vas a construir, no vas a construir sobre las gavias, que es donde tienes el terreno de cultivo.
Pero es que hoy lo pretendemos, ¿no?
Construye
y lo hacemos.
Sobre la loma que está al lado de la gavia, que encima está en alto, y la loma no puedes construir, hay mucho viento y tal. Tú construyes no construyes en la gavia, que es lo que tú preparas con tus muritos para hacer tu construcción. Si tú estás en la costa, lo mismo. Te pones refugiado en la zona de costas, como los molinos, para estar refugiado del viento.
Pero es que hoy en día tienes que discutir con tu cliente, porque el cliente
porque
quiere
ahora
hacerla.
Hay otras motivaciones,
claro,
hay
claro.
Económicas.
Ya, tu no cliente quiere la casa en sobre la montaña y exacto. Tienes que explicarle, mire, es que aquí no puede usted construir, ¿no? Y yo me imagino que ahí también hay una acción del profesional hasta aplicando la psicología, ¿no? A ver cómo
ahora
lo explico.
Mismo, para que no construyan en gavias, en la normativa, no sé, sí, lo conocen, sí. ¿No? No se puede construir en terreno de cultivo. Parece interesante, adecuado, pero ya es un tema paisajístico. Ya no es para que no no evitar el terreno cultivable, ¿no?
Porque ya no se cultiva.
Ya se podría cultivar. Entonces, se clasifican las gavias o los terrenos agrícolas como cultivables, entonces ya no tienes derecho a construir en esa zona. Tienes tu edificabilidad, pero no hay. Y así cada uno de los herramientas urbanísticas son interesantes que pueden proteger el territorio, ¿no? Que eso está bien. Quieras que no, cuando se implantó el PIOF, ¿cuándo fue? ¿En 2000? ¿2006?
Ya hemos perdido la cuenta.
Fue bueno. Es decir, se prohibió construir en muchísimos sitios. Hubieron cosas regulares, como estas viviendas que permitían construir durante un año en 10.000 metros. Que se
llenó las que están sembradas todas iguales.
Están sembradas todas iguales, que ahí se han quedado la mitad. Pero en general lo que ha conseguido es que los núcleos rurales se concentren y no estén todas dispersas por el territorio, con algunas excepciones que son los cuartos de apero, pseudoviviendas.
Eso me imagino que también lleva debate, ¿no, Jorge?
Claro, hay un debate a nivel concienciación ciudadana, pero al final todo el mundo quiere arrimar en las cosas sardinas. Entonces, si tú tienes tu gavia, tú querrás tener tu
cuarto de apero,
tu cuarto,
¿no?,
de apero para ponerse para dormir.
Y después quiero la luz, quiero la
basura. Quiero la vivienda, y al final tienes tu casita allí en medio del campo. Bueno, pues habría que reflexionar si habría que abrir la mano ahí o no. Porque si no es posible mediante disciplina urbanística, que no se está haciendo, es decir, no se está penalizando ese tipo de acciones, pues tendremos que de alguna forma ver cómo, o por concienciación, o permitiendo de alguna forma porque sea legal esa actividad.
Ya. Yo entiendo que ustedes son más necesarios en este tipo de debates, ¿no? Y nos acordamos con el del Colegio de los Profesionales de la Arquitectura cuando surgen este tipo de encuentros o de jornadas. Jorge, ¿batallan ustedes por estar presentes en estos debates? Porque son debates que nos afectan a todos. Ya lo comentabas tú, y es difícil que la gente lo entienda. Tú puedes tener tu terreno, pero es que el paisaje no es tuyo. Y tienes que, igual que no podemos montar en un espacio que está dedicado para un taller, una discoteca, porque no es posible, pues el uso del terreno, aunque sea propiedad tuya, tiene que regirse por...
Sí, la gente lo sabe perfectamente. No nos engañen. Es decir, si tú tienes un terreno, una loma en mitad de un descampado y construyes tu casa, está preciosa, ¿sí? Lo has hecho ilegal, pero tú estás viendo el paisaje. Pero lo que no te va a gustar es que lo hagan al lado.
Claro.
Es decir, tú sí, pero los demás no.
Ya.
Entonces, bueno, algo que todo el mundo sabe, que si le dejan, y si es un poquito cuico, pues te lo dejan hacer, lo hace. y te han dejado, el alcalde de turno, los técnicos tal, no hay disciplina organizativa, pues pasa. Pero después lo hará el otro y lo hará el otro y vamos destrozando el paisaje. Entonces, si es como todo, si todo el mundo cumple, todo el mundo quiere cumplir. Y si todo el mundo empieza a incumplir porque se deja pasar, pues entonces el de al lado dice, pues si el de al lado lo hizo, pues yo también quiero hacerlo. Uh-huh.
Hay una situación que se da, y sé que tengo que despedirte porque tienes una cita en unos minutos, hay una situación que se da no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias, porque los males del urbanismo no solo se sitúan aquí en este territorio, sino ya lo comentabas tú y lo recordabas a nivel nacional, ¿no? Yo me quiero ir a vivir al campo, porque está muy bien vivir en el ámbito rural, quiero tener mi casa, voy... porque lo mío es la naturaleza, me sitúo en un punto y a los 2 meses me doy cuenta de que hay una granja, ¿no? Me molesta la cabra, me molesta el burro, me molesta el gallo, y voy al ayuntamiento y si no voy a la policía local, porque el señor que tenía la granja situada me molesta mucho y yo quiero que quiten la granja, ¿no? Eso también se da con bastante frecuencia en la isla, ¿no?
Pues sí, efectivamente es lo que estábamos hablando de interés general sobre el interés particular. Es decir, quien tiene derecho a estar en el ambiente rural son el propietario de la granja, el propietario de la explotación agrícola, que genera una serie de molestias. Evidentemente, tener granja, tener burros, tener una cosechadora, va a producir una serie de ruidos.
O levantarte a las 4 de la mañana para ordeñar.
Exacto, pero no tiene derecho el de la vivienda. Claro, él se mete ahí, primero pone su viviendita y después va a empezar a exigir cosas a los agricultores de la zona. Entonces, eso... lo que estábamos hablando antes. Es decir, no puede ser.
Uh-huh. Estos y otros temas me imagino que lo hablarán ustedes hasta el día 27, que creo que dura el encuentro, ¿no?
Sí.
Hasta el día 27.
A ver. 27, la tercera semana.
Ajá. ¿Qué temas se van a ir desarrollando? No sé si tienes el programa que quieras comentar. Lo digo por aquellas profesionales que escuchen.
Este viernes fue los fundamentos de la ordenación urbanística. Uh-huh. El sábado pasado fue la evaluación ambiental de los planes parciales. El 20 de marzo, el próximo viernes, los instrumentos de desarrollo de la ordenación urbanística. Sí. Es decir, planes parciales, planes especiales, estudios de detalle. El 21, el sábado, los instrumentos de desarrollo de la ordenación urbanística otra vez. Y la tercera semana, el viernes... los fundamentos jurídicos de la ordenación urbanística, un tema un poquito más general.
Uh-huh. Por cierto,
les animo a, si alguien tiene interés, que se pase por allí. Uh-huh. Esto es
en el Palacio,
de Congreso.
En el Palacio de Congreso. ¿Han comentado ustedes también el tema de la posibilidad? Sabemos que se está en estos momentos, creo que ya está en el Parlamento de Canarias, la posibilidad de que los entes ajenos a las administraciones públicas, como puede ser el colegio los colegios profesionales y otras entidades puedan otorgar las licencias municipales. ¿Se ha abordado ese asunto, Jorge? ¿O no? ¿No entra dentro de lo que es el programa?
¿En el programa? No.
No.
Pero sí es un tema... Sí, ahora mismo ya la ley lo permite.
Sí.
Lo que necesitaríamos es que los ayuntamientos y sus técnicos municipales llegaran a una especie de convenio con el Colegio de Arquitectos o con la institución que fuera para que realizara esta especie de visado extendido o visado urbanístico, de forma que cuando llegue la solicitud de licencia ya esté visada, de forma que cumple con todas las determinaciones urbanísticas. Agilizaría mucho las licencias.
¿Entiende el colegio las críticas? Porque hay muchos profesionales de las administraciones públicas que manifiestan que, en fin, no están, no todos, pero hay opiniones que se centran en que no están de acuerdo con que sean entes ajenos a la administración pública los que faciliten las licencias urbanísticas. En fin, ¿comprenden ustedes las críticas o no?
Yo no las comprendo, pero... Es decir, si ellos hicieran su trabajo perfectamente, es decir, si sacaran licencias en 6 meses, pues perfecto. Es decir, pero si sacar una licencia tardan 2 años o más, porque yo creo que en Fuerteventura estamos en 2 años, pero igual en otra isla están en más tiempo, pues entonces yo creo que igual deberían entender que su sistema de funcionamiento interno no está bien coordinado. Entonces, igual les serviríamos como ayuda, como catalizador para desatascarlos un poco y después ellos pudieran seguir, evidentemente. No veo que hay de malo en que una institución externa les ayude a sacar las licencias. siempre que ellos no pierdan, digamos así, su la última potestad, ¿no?
La autonomía.
De, la autonomía, uh-huh. de verificar, porque nosotros haríamos una especie de informe justificativo, ellos le checarían y darían el visto bueno. También esto sería bajo un convenio o un convenio de colaboración, de forma que nosotros nos reuniríamos con los técnicos municipales de cada uno de los ayuntamientos y veríamos su criterio de aplicación de la ley o de la normativa urbanística de turno. Es decir, si en tu INEGE lo estamos haciendo así, nosotros al dar la licencia lo haríamos según
el criterio,
el
¿no?
criterio de tu INEGE. Es decir, porque al final la ley es aplicable según diferentes criterios.
Uh-huh. Muy bien, pues Jorge, nos ha encantado hablar de urbanismo contigo. Lo hemos invitado a Jorge como representante del Colegio Oficial de Arquitectos de la isla de Fuerteventura para hablar de estas jornadas sobre ordenación urbanística que se están desarrollando aquí en Puerto del Rosario, dirigida a profesionales de la administración pública, y un poco nos hemos metido por distintos derroteros que tienen mucho que ver con el urbanismo, y solo deseamos que se cuente más con ustedes, Jorge.
Cuando quieran.
Estoy
aquí al lado.
Ya, pero yo entiendo que las administraciones públicas, y me parece que lo hablamos en la anterior ocasión que nos visitaba el colegio, deberían de contar más con los profesionales que están desarrollando y ejerciendo su labor en la arquitectura en Fuerteventura, ¿no? Yo creo que ustedes no tendrían ningún tipo de
no
problema.
No tenemos problema, nosotros somos una administración de derecho público, de alguna forma, es decir, pero funcionamos como una empresa, somos muy ágiles, nosotros los visados los hacemos en uno o dos días, tres días quizás, si no tenemos, funcionamos de forma ágil, entonces cuando la administración quiera contar con nosotros, aquí estamos.
Muy bien, hasta pronto, gracias Jorge.
Gracias.
A ustedes les dejamos con otros contenidos en este medio de comunicación. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado durante este ratito que hemos charlado con el decano y presidente del Colegio de Arquitectos de la isla de Fuerteventura.